COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El COGAS y el ATC han sido noticias este viernes en Castilla-La Mancha, los dos por dos decisiones del Gobierno de España. Por un lado, el Ministerio de Industria ha decidido aplazar 3 meses el cierre de la central térmica de Puerto Llano previsto, como saben, para este sábado. Una noticia que ha valorado de forma muy positiva el presidente regional Emiliano García Page.
Y por tanto, hoy podemos celebrar dos cosas. Una, que hemos conseguido parar el cierre del COGAS. Que la empresa acaba de solicitar la prórroga, con lo cual nos damos un tiempo para establecer un plan de viabilidad y llevarle la contraria a la crisis y a quien gestiona inadecuadamente la crisis. Y por tanto, me alegro y mucho.
En relación con el ATC, el Gobierno central ha presentado un recurso contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de ampliar la CEPA, es decir, la zona de especial protección para las aves de la Laguna del Hito, que no permitiría la constitución del almacén temporal centralizado en Villar de Cañas. Sobre este asunto se refería el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio.
El Gobierno de España, por responsabilidad, hará lo posible para que el ATC, como una cuestión de Estado, se construya. Hará lo posible, todo dentro de la legalidad. Para ello, hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de gobierno que hizo Emiliano García Page, por el que iniciaba el procedimiento de ampliación del espacio protegido del ATC de la Laguna de Hito.
Noticias que enseguida ampliamos, antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana sábado se esperan cielos nubosos en Albacete y La Mancha, más abundantes hacia el oeste con probabilidad de lluvias débiles que se podrían extender a otras zonas a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán de 18 grados en la provincia de Cuenca y las máximas de 20 en Albacete y Guadalajara, 21 en Ciudad Real y Toledo y 18 también en Cuenca. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Los conductores castellano-manchegos ya no se van a encontrar con ningún problema. Ha habido dificultades en Cuenca, en la A3 debido a un accidente, pero afortunadamente se ha retirado el vehículo, se está circulando sin ningún problema.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
No te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se han
metido. En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Las valoraciones ante la decisión del Ministerio de Industria sobre el COGAS nos han hecho esperar, Cristóbal Cabezas.
Los empleados prefieren mantener la prudencia a la espera de nuevas informaciones que arrojen luz sobre el futuro de la fábrica de Puerto Llano. José Antonio Alcaide es el presidente del Comité de Empresa.
Y ya os digo, no cambia, salvo la situación de que ahora entendemos que no van a venir aquí a firmar esa declaración de indisponibilidad y que se empezarán a conocer los detalles de esa negociación o de esas propuestas que está haciendo la empresa al Ministerio y de lo que se está hablando de futuro, que es de lo que se trata.
Desde el PP aseguran que es una gran oportunidad para el gobierno de García Page y que ahora la solución está en manos del presidente regional, Lorenzo Robisco.
Una gran oportunidad para buscar una solución. Esto ya explica la voluntad, la poderosa voluntad del gobierno de España y del Ministerio por la continuidad del COGAS. Es el mejor ejemplo. Es el mejor momento para que Page, de una vez por todas, ofrezca soluciones. Tiene el presupuesto en sus manos.
Y desde el PSOE, valoración positiva sobre esta medida, aunque recuerdan al PP que la solución no pasa por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Agustina García.
Ellos saben y al final es una pena que jueguen con el pan de tanta familia como son los trabajadores de Puerto Llano. Ellos saben, el Partido Popular sabe que la solución no pasa por el gobierno regional. Ellos saben que la solución pasa por el Ministerio de Industria, por el ministro de Industria. Saben que hay una normativa europea que no permite que el gobierno regional aporte esas ayudas.
La diputada socialista ha reiterado que esta decisión de Industria de aplazar por 3 meses la desconexión del COGAS ha sido gracias a la presión que han realizado los trabajadores de la central térmica.
Y muchas han sido las novedades en las últimas horas sobre el almacén temporal centralizado que el gobierno central quiere ubicar en en Villar de Cañas y que el Ejecutivo Regional quiere evitar. El alcalde de la localidad ha pedido hoy a Paje que no obstaculice la construcción del ATC. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
José María Saiz ha asegurado que el freno al ATC solo supondría un importante gasto económico y que no llevarlo a cabo es privar a la comarca de trabajo e inversiones. En este sentido ha celebrado el anuncio del recurso y ha dicho que desde el Ayuntamiento y la plataforma siguen luchando también para paralizar la ampliación de la zona CEPA.
Ahora tiene un convenio con empresas de 5 millones de euros para seguir haciendo carreteras. ¿No lo ha firmado? Pues claro, si no quieres ATC tampoco quieres 5 millones de euros. Ya perdió la Junta 5 millones de euros. Vamos, lo hemos perdido nosotros en la comarca, porque al señor Paje le ha dado la gana. El señor Paje no sabe que si nos hace el ATC esto va a repercutir que va a subir un 30% a la luz a todos los castellanos manchegos y a todos los españoles.
Saiz ha manifestado que las obras continúan y los técnicos siguen haciendo los trabajos previos a la instalación.
Vamos con más noticias. El gobierno regional va a modificar el plan de desarrollo rural de cara a 2016, José Melero.
El consejero de Agricultura ha anunciado que viajará en los próximos días a Bruselas para modificar dicho plan, ya que consideran que el que se ha aprobado no es el mejor y con estas modificaciones pretende, entre otras cosas, priorizar a los agricultores profesionales y a las cooperativas. Lo explicaba Francisco Martínez Arroyo.
Pues las prioridades básicas de este gobierno son el apoyo a los agricultores profesionales. Nuestro objetivo en materia de agricultura tiene que ser el profesional, el que vive de esto. Todo el mundo tiene derecho a tener superficie agraria, a tener explotaciones agrarias, pero hay algunas personas que viven de esta actividad y tienen que ser prioritarias en el programa. Y luego, por mencionar otra cuestión prioritaria, diría la integración comercial desde las cooperativas, la necesidad de que las cooperativas de Castilla-La Mancha den el paso de la integración comercial.
El titular de Agricultura ha hecho estas declaraciones antes de reunirse con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Julián Morcillo, quien ha destacado la importancia de que este programa se haya aprobado este año. Recordemos que traerá a la región 1.500 millones de euros en los próximos 8 años este plan de desarrollo rural.
Ya están operativas y en funcionamiento las 6 oficinas de Castilla-La Mancha denominadas antidesahucio. La consejera de Fomento ha asegurado hoy en Guadalajara que el servicio asistencial funciona y ha sido reclamado por decenas de vecinos de la región. Nos lo cuenta Irene Rizo.
Hay 600 familias desahuciadas en el último trimestre, según el INE, en Castilla-La Mancha. Elena de la Cruz, consejera de Fomento, ha destacado que en la Oficina de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria de Guadalajara ya se han atendido a más de una decena y son varios los ayuntamientos que reclaman tener su propia oficina antidesahucio.
Que ya en sus pocos días de funcionamiento ya ha tenido 9 familias que han asistido para que se les asesorase en una situación tan complicada como es la situación de encontrarte con la posibilidad de que te desahucen de tu vivienda.
Unos centros en los que se asesora a las familias con técnicos de las consejerías de Fomento y se asesora jurídicamente y asistencialmente con trabajadores sociales.
Cambiamos de asunto, que faltan aún 2 jornadas de festival. Avicine batirá su récord de asistencia en esta 17ª edición que hoy ha dado a conocer su palmarés. COPE Albacete, Miguel Yeste.
La cifra va a superar los 20.000 asistentes, de los que más de la mitad han sido escolares de la capital, participantes de las secciones Mi Primera Vicine y Avicinitos, en las que toman contacto con sus primeros cortos. A un año de su mayoría de edad, este festival se ha convertido, según sus organizadores, en referencia para el cine indie en España, y a las 2 películas premiadas de esta sección, Anabel y Techo y Comida, se les augura un futuro muy prometedor. José Manuel Zamora, director.
No solo porque lo digamos nosotros, es que está ahí, lo están diciendo los medios nacionales, Albacete se va a convertir en la capital del cine indie de España. Eso te da un camino para que aquí nos posicionemos digamos, absolutamente en esa línea y seamos punto de encuentro a un nivel mucho mayor.
Mañana, gala de clausura y entrega de premios de este Avicine, al que el Ayuntamiento ya le ha comprometido su ayuda para la edición 2016.
Y Manos Unidas tiene ya convocado su concurso de clipmetrajes, que este año tiene como lema El desafío del hambre. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Por primera vez podrán participar también los alumnos de primaria, de modo que la participación escolar se ha dividido en 2 categorías para menores y mayores de 12 años. En las aulas se realizarán diversas actividades, entre las cuales habrá incluso recetas de cocina. Famosos cocineros como Carlos Arguiñano se han implicado con esa organización de la Iglesia.
Queridos amigos de Manos Unidas, primero felicitaros por lo que os estáis preocupando del hambre en el mundo. ¿Yo qué queréis que os diga desde aquí, desde este sitio donde todos los días cocino, donde nunca me falta comida? Que una de las cosas que más me preocupan, sin ningún género de dudas, es que haya gente que no tenga para comer. Entonces, un hurra a todos los que estáis en este proyecto.
Hasta el 22 de febrero, escolares y personas particulares pueden presentar sus cortos de 1 minuto centrados en esta realidad. Mientras 795 millones de personas pasan hambre, en Europa tiramos a la basura la mitad de los alimentos.
Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.